Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 118118 y hoy es 21 de marzo de 2023. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en Mac y en macOS, o MacOS, como lo quieras pronunciar, si bien o mal. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Paco Culebras y Abel Yécora. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que ahora, aquí y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas tardes, don Abel, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Javier. Yo siempre bien, ya lo sabes. ¿Y usted?
Muy bien. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿También muy bien como Abel?
Yo mejor que Abel estoy.
¡Oh! Madre mía, Abel acaba de levantar las cejas en gesto de aceptar el reto. Vamos a ver cómo terminamos hoy, ya que vienen Paco y Abel cargaditos de energía. A ver si me contagian un poco que yo para ser martes con sabor a lunes, porque la Comunidad de Madrid ha sido fiesta en el día de ayer. Estoy un poco bajito, así que venga, tirarme para arriba. Bueno, vamos a comenzar el podcast siguiendo un poco la escaleta que deberíamos siempre tener, y es hablar de actualidad, pero realmente no hay mucha actualidad. A ver, hablábamos de ese Mac Pro que ya hemos dicho alguna vez, queremos pasar un poquito por encima sobre ello. ¿Qué se dijo hace aproximadamente casi un mes desde la última vez que grabamos? ¿Se ha dicho algo más?
Nada, poquito más, pero salieron rumores de que se estaba planteando una especie de Mac Pro con modular, que sería pues los procesadores de Apple Silicon que ya hemos visto que se pueden juntar dos, pues en placas que vayan conectadas a una placa matriz o alguna cosa así. Pero es un rumor, no sé si nos podemos fiar o no, así que ya veremos a ver qué sale.
Y Paco, ¿por qué parece que no hay rumores o más actualidad del Mac? ¿Por qué? Aunque sea un poquito salirnos de nuestro guión y de nuestros principios como somos el podcast Proyecto Macintosh. Porque parece que viene algo, ¿no?
Bueno, nuevamente eso se piensa, ¿no? Cuando hay falta de información es que algo importante se cuece, ¿no? No sé, hay muchos rumores, pero hasta que no veamos la WWDC... o este posible evento que habrá en marzo, que todavía tampoco se ha confirmado. Estamos ya a ¿cuánto? A 21 de marzo. Yo creo que ya lo vamos a ver difícil este mes. Pero bueno, no sé si pues eso, el evento de primavera puede avanzar alguna cosa, nuevos iPads o no sé. Pero el tema del Mac, sí, la cosa está bastante parada. Estamos a la espera de ese Mac Pro, que es lo único que falta con Apple Silicon. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces. A ver qué presentan. Yo no lo veo, lo que dice Abel, pero bueno, me puedo equivocar. Y nada, supongo que ya vendrán pues los nuevos equipos con los M2 y poca cosa más.
¿Vosotros creéis que hay mucha gente que actualmente se esté comprando Mac Pro en la página de Apple con sus procesadores Intel? Esto se me acaba de ocurrir, me viene así a la cabeza.
Hombre, alguno puede haber, pero yo con el rendimiento que están dando el Mac Studio y los Mac Mini y los MacBooks Pros, no sé si habrá muchas ventas. Yo creo que les debe haber bajado.
Además, cuando no es conocida o por lo menos no es muy divulgado el que haya una necesidad de que sea... Perdón, Intel, el procesador para ciertas cosas. Quiero decir, ya casi todas las aplicaciones de diseño, casi todas las aplicaciones de desarrollo funcionan perfectamente sobre los procesadores M, así que tampoco es que tengan una necesidad de comprar el Mac Pro en lugar del Mac Studio, por ejemplo.
Además, como está al caer, pues se supone, ya hace algún tiempo que está al caer, pues yo creo que esto debe frenar bastante las ventas.
Bueno, pues a falta de actualidad, vayamos directamente al tema, si os parece correcto. Hace un tiempo, una persona nos escribió a Proyecto Macintosh, citándome a mí, ¿no?, acerca de recomendándome utilizar la herramienta de OpenCore para mi iMac de 27 pulgadas, que es de 2012, pues poderle poner un sistema operativo más moderno. Emilcar, todo el mundo que escucha este podcast a priori debería saber quién es el director de esta casa, Emilcar FM, y fue el creador de este podcast. Tiene ahora un podcast de de pago, premium, donde habló un poquito de su experiencia utilizando OpenCore y retándonos a los sus oyentes a utilizarlo si veíamos que lo podíamos probar. Yo acepté ese reto y me lancé un poco a la piscina. Os voy a relatar mi historia y lo voy a hacer intentando ser lo más escueto posible y, bueno, dando directamente los datos. Instalar OpenCore en una iMac de 27 pulgadas de 2012 es realmente sencillo, ¿vale? Es algo muy fácil. Te haces el típico, buceas un mínimo por internet, OpenCore, te bajas la aplicación, típicos videotutoriales en YouTube. Es un poco delicado un par de pasos. Más que delicado, tienes que hacerlo correctamente, no es que sea delicado. Sigue los pasos y ¡pum!, lo haces. Solo tuve un error al principio, pero porque hice mal un paso. Lo leí mal y lo interpreté mal y ya está. Y tienes que tener mucho cuidado con dónde instalas la carga o desde donde va a cargar el sistema operativo al iniciar el Mac, que es de donde le engañas, entre comillas, supongo que lo que hace es eso, engañarle para iniciar desde esa unidad y ya permitirte utilizar e instalar una versión de macOS más actualizada. Actualmente, con el Mac con el que estoy grabando, es ese iMac de 27 pulgadas de 2012. ¿Y cuál es el rendimiento? Os preguntaréis. ¿O cómo va? Pues va bien. ¿Va fluido? No. Y aquí es donde mis compañeros no lo podéis ver, pero se sonríen, buscando el salseo, ese cuéntanos más, Javi, cuéntanos más. Bueno, mirad, ahora mismo los ventiladores están encendidos. Este iMac era muy poco común que en las tareas habituales que yo utilizaba ya en las alturas en las que lo utilizo, se le encendieran los ventiladores. Sin embargo, ahora es muy común, ahora es bastante común que se le enciendan. ¿Por qué digo que no va fluido el Mac? Porque lo que pasa es que, digamos que va como en relentí. Yo noto que no es tan fluido como debiera ser. Este iMac tiene 32 GB de RAM instalado, la máxima que puede soportar este equipo, con la máxima velocidad de tipo de RAM que puede soportar este equipo. Y yo ya le cambié, que ya lo he comentado en este podcast, su Fusion Drive por un SSD de 1 TB. Me cargué el Fusion Drive, de hecho, tengo ahora dos discos duros, uno de 128 y uno de 1 TB, pero bueno, tampoco me importa mucho para lo que utilizo este ordenador y es un poco banco de pruebas. Sin embargo, supongo que vosotros, tanto Abel como Paco, habéis escuchado la experiencia que ha tenido Emilio con la instalación en un MacBook blanco. Paco me asiente con la cabeza el primero, así que, Paco, para que no sea solo hablar yo, cuéntanos un poco, sin entrar en demasiados detalles, ¿cuál es la experiencia que ha tenido Emilio a la hora de instalar OpenCore en ese MacBook blanco?
Pues básicamente es similar, ¿no? También el rendimiento era dejaba bastante que desear. Seguramente, estoy quizás adelantando, pero por el mismo problema que tengas tú, que la tarjeta gráfica no estaba soportada en esa versión y no tenía los drivers adecuados, ¿no? Eso es lo que seguramente hace que el Mac vaya más ralentizado.
Yo creo que a Emilio le va el MacBook bastante peor que a mí el iMac, porque él hablaba de constantes pelotas de playa, tardar muchísimo en iniciar. Yo no tengo eso, ¿eh? A mí me inicia en un tiempo más que razonable, más o menos lo mismo que tardaba antes. Pero
tienes un procesador más potente, ¿no?
Claro, por eso. Pero y también creo que tiene que ver, y creo que tiene su lógica, aquí Abel pues nos aportará también su opinión y su sabiduría, en cuanto en tanto que, claro, lo mío es un ordenador mucho más potente, mucho más moderno que un MacBook blanquito como el que está haciendo las pruebas Emilio. Creo que eso también tendrá que ver. No es lo mismo pegar un salto de 3 versiones de macOS o macOS que pegarse 5 versiones. ¿No?
Sí, y además es que la gama de procesadores del MacBook blanco me parece que eran los Intel Core 2 Duo, o Dual Core, el Core 2 Duo creo que era, y obviamente el salto de eso a las gamas de Intel de Core i7 y Core i5 y eso fue muy grande, ¿vale? En este caso, no solo en procesador, sino también en número de núcleos, así que es muy complejo que un sistema operativo tan actualizado dé un rendimiento bueno en un procesador de hace tantos años. Pero no es solo por el macOS, te pasaría lo mismo si coges un Core 2 Duo y le intentas instalar un Windows 10, que se podría ¿vale? Que se podría, pero el rendimiento es muy malo. Y un 11 ya no digamos, obviamente no se puede.
Para que os hagáis una idea, este ordenador tiene 3,4 GB de un i7 de 4 núcleos, una NVIDIA GeForce GTX de 675MX de 1 GB, que está muy bien para su momento, y esos 32 GB a 1600 MHz de DDR3 que os comentaba. Por eso yo decía que no va fluidísimo el equipo, pero para las tareas que lo estoy utilizando he ganado en... Es decir, una cosa por otra. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero? A que yo echaba mucho de menos las cosas que nos pasa a las personas que nos vamos quedando atrás en las versiones, y es esas funcionalidades, esas sincronizaciones que se pierden porque ya no las soporta la aplicación. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto pero muy práctico y muy, muy de ahora mismo. Cuando nosotros que elaboramos las notas del programa, del episodio en sí de Proyecto Macintosh, lo hacemos utilizando la aplicación Notas de MacOS y de iOS, pues yo ya no podía seguir viéndolas en el iMac. ¿Por qué? Porque ya no soportaban compartir notas la versión que yo tenía de sistema operativo de MacOS. Entonces, pues por ejemplo, cosas así. O la sincronización con iCloud iba cuando le apetecía y lo que le apetecía. Pues ese tipo de cosas hacen que esas funcionalidades las he recuperado y hacen que el ordenador sea más atractivo de volver a utilizar. No se va a convertir este en ahora mi ordenador principal, y esa es otra de las cosas que yo diría. No le recomiendo a nadie hacer esto en un ordenador principal, pero vamos, ni de coña. Yo tengo la suerte de que mi ordenador es bastante potente y aguanta y puede desempeñar las cosas. Hay otra serie de cosas que noto, y es simplemente ese arrancar una aplicación a veces renquea un poquito, parece que le cuesta, pero lo acaba haciendo, y una vez estamos dentro de la aplicación todo va perfecto. No me he puesto a editar en Final Cut con este equipo porque tampoco estoy con ningún proyecto ahora y tampoco voy a ponerme a hacerlo porque creo que no tiene sentido. Pero si al final lo acabo haciendo, pues os lo traigo aquí y os lo comento. No sé si vosotros habéis hecho esto alguna vez en el pasado o os plantearíais jugar con ese tipo de cositas, porque a mí me ha dado miedo y a la vez indiferencia. Podéis pensar que es una contradicción absoluta, pero miedo por cargarme el equipo e indiferencia porque si me lo cargo no pasa nada, porque este equipo, bueno, pues ya está, no se utiliza y es lo que hay. No sé si Paco ha hecho alguna cosa parecida o coqueteado con ese tipo de herramientas o puede contarnos algo.
Bueno, con OpenCore no. Yo en su momento, ya lo expliqué el capítulo anterior, creo, estuve funcionando con un Hackintosh, que bueno, pues es algo parecido, digamos, ¿no? Es decir, ponerle macOS a un, en este caso era un portátil Dell, que no lo soporta inicialmente. Entonces, bueno, también tenía problemas similares de rendimiento, aunque no iba mal. Pues de compatibilidad de drivers, de cosas que a lo mejor no funcionaban del todo bien, sobre todo los problemas vienen a ser los drivers de las tarjetas Wi-Fi, las de sonido y, bueno, Wi-Fi, Bluetooth, sonido y la tarjeta gráfica, ¿no? Esas son las que principalmente dan más problemas. Y ahí es donde pues falla la cosa, ¿no? Digamos, en la tarjeta gráfica. Al no poder soportar directamente la tarjeta gráfica, hay excepciones, hay tarjetas gráficas compatibles y que la soportan, y entonces eso pues se convierte en un ordenador mucho más fluido, ¿no? Hay Hackintosh modernos, por decirlo así, modernos en el sentido que se hacen ahora, que ya funcionan con tarjetas gráficas modernas, soportadas por Apple y que tienen un rendimiento estupendo, ¿no? Pero bueno, ahí es donde quizás falla más, ¿no? El tema de la tarjeta gráfica para dar esa fluidez que obtenemos normalmente con un ordenador Mac.
¿Y tú, Abel, alguna experiencia con herramientas de este estilo o con cositas de estas?
Yo sí que, bueno, mi primera experiencia con un OS X fue antes de comprarme un Mac, obviamente también con un Hackintosh, además con un portátil muy pequeño, un Packard Bell Core 2 Duo de vamos a decir de finales del 2000. Fue una verdadera aventura. La verdad es que aunque todo quedaba muy bien y funcionaba muy bien, pues no era frustrante cosas como pues eso, que no te funcione el Bluetooth, pero que le pongas un pincho Bluetooth externo y funcione, que no te funcione el wifi, pero le pongas un pincho wifi cualquiera externo y funcione. O sea, cosas muy extrañas que al final pues frustraban, digamos, un poco la experiencia de usuario en ese sentido. Por otro lado, sí que tuve una experiencia con una amiga que tenía un iMac, pero no puedo dar detalles porque fue hace bastantes años y el iMac era de estos que sí que tenían la zona de arriba blanca, ¿vale? Porque se le había quedado excesivamente antiguo y sí que hicimos la instalación de un sistema operativo que también había formas más avanzado frente al anterior. Y luego, como otra experiencia, fue que no es tanto como instalar un sistema operativo más actualizado, sino que con mi MacBook Air del 2011, si no me equivoco, cuando salió un sistema operativo que tenía el tema de, creo que era de compartir o del handoff o alguna cosa así entre el móvil y el Macintosh, que requería de que el Bluetooth fuera un chip de Bluetooth especial, pues nada, haciendo algunos hechizos de estos de Shell, pues conseguías habilitar ese módulo, esos kits o módulos del sistema operativo que permitían el que esa funcionalidad estuviera, aunque no estaba en el sistema operativo que tú tenías. O sea, estaba en el sistema operativo, pero dependiendo del hardware, te lo habilitaban o no.
Ya, comprendo. Bueno, yo si queréis os cuento un poco mínimamente las cosas raras o errores que he encontrado. Y cosas al revés. Os decía que yo he recuperado sincronización de ciertas cosas, que si de iCloud, que si, pues sobre todo ciertas funcionalidades para tenerlo todo cohesionado en ese ecosistema que tanto valoramos los usuarios de MacOS. Y lógicamente tiene que ver con el otro sistema operativo que es iOS o iOS. Y es, por ejemplo, una cosa positiva es que a mí me estaba pasando con el anterior sistema operativo, que era el último que soportaba este equipo, que el Bluetooth se desconectaba y no se volvía a conectar, por ejemplo. Estaba como cansado. Entonces eso me suponía tener que reiniciar el equipo porque no había manera de... Claro, yo tengo el teclado de Apple, entonces no había manera de conectarlo. Es una cosa bastante curiosa. Porque sí que tengo un ratón externo que va por su propio pinchito Bluetooth. Entonces, bueno, pues es una de esas cosas que me llamó la atención. Sin embargo, ahora, con Ventura, no me ha ocurrido. De hecho, como que no es que haya forzado, porque no había mucho que forzar, pero me ocurría cuando dejaba el ordenador en reposo durante a lo mejor un día entero, volvía y me estaba pasando con el anterior sistema operativo que no se conectaba. Sin embargo, ahora, pues eso no ha vuelto a ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué noto? Que tengo que ser muy cuidadoso con el orden de los dispositivos a la hora de ciertas cosas. Por ejemplo, yo este equipo lo estoy utilizando ahora fundamentalmente para editar podcasts y para grabarlos, como por ejemplo este. Entonces, si yo me meto en Hindenburg, que es la aplicación que utilizo para grabar y para editar, y antes de abrir Hindenburg no he conectado el USB del micrófono, el ATR 2000 yo creo que tengo aquí, debe ser el que todos tenemos. Bueno, ATR el 2100, gracias Paco. Si no conecto el USB antes de arrancar el programa, si lo hago después, el programa se cuelga. ¿Vale? Hindenburg se cuelga y se queda ahí congelado y pelota de playa y ahí se queda. Sin embargo, si lo hago antes, ya no entra perfecta. De hecho, ahora mismo yo estoy grabando en local, que hoy más que nunca, como decía antes fuera de micrófono, lo estoy haciendo en Hindenburg, por si acaso al grabar con este equipo hay que hacer algo raro, pero ya está, eso es lo que me ocurre. Me ha pasado también a la hora de utilizar Logic Pro un par de cosillas también, eso de tener que ser muy escrupuloso con el orden de las cosas y como un poco más paciente, como que los clics tardan un poco más en llegar de lo que yo creo, hay como un pequeñísimo lag. Claro, uno está acostumbrado a utilizar un MacBook Pro con su procesador M1 Pro Max. Perdón, M1 Pro, no M1 Pro Max, disculpadme. Y está ahí dándolo, y entonces va súper rápido con los clics, y aquí, bueno, pues a lo mejor hay que tener un poco de paciencia. Siempre creo, lo hablaba con mi mujer cuando estaba haciendo esto y le pedí que lo utilizara, ella me decía que notaba que no iba bien, que siempre creo que al final nos volvemos exigentes porque estamos acostumbrados a un ritmo. Si este o no se lo presto a alguien que está utilizando una porquería de PC de hace 5 años, pues a lo mejor piensa que vuela. Eso también a veces lo he llegado a pensar. Pero salvo eso y salvo que tira un poquito más de ventiladores, que de hecho hace un rato que se han apagado y no se han vuelto a encender, solo cuando hemos empezado la grabación, el honor va bien. Pero sí que, como decía, esa fluidez me parece que le falta. No sé si queréis hacerme alguna pregunta al respecto de esto que he hecho con el iMac, o si queréis lo dejamos aquí esta historia. Abel, ¿algo que se te ocurra?
No, simplemente, pues eso, contemplar que todas las cosas que se salen o que, digamos, de alguna manera, plantear una pregunta de si cuando Apple pone un sistema operativo que no funcione en un ordenador, ¿lo pone porque va a funcionar mal o lo pone mal para que no funcione?
Chan, chan.
O sea,
pausa dramática la que se ha generado aquí, ¿eh?
Ahí lo dejo, venga.
¿Cómo se nota que Apple no nos paga por hacer el podcast, eh? Esos son teorías de la conspiración, pero yo pienso que puede ser un poco ambas. ¿Vale? Esa es mi opinión.
A ver, puede ser que por un lado, eso, no inviertan en desarrollo de compatibilidades con hardware. Obviamente, no todas las versiones de los equipos tienen las mismas tarjetas Wi-Fi. Entiendo que irán evolucionando y, por lo tanto, tendrás que poner el driver de la tarjeta Wi-Fi correspondiente a los equipos de a partir del 2015, por ejemplo, o cosas así. Y dirás, bueno, pues el driver de la tarjeta Wi-Fi de anteriores al 15 no lo ponemos y así decimos que, y de esa manera tampoco compatibilizamos este sistema operativo con los anteriores a esa fecha. En tal caso, si cualquiera coge el driver y es capaz de migrarlo de una versión de sistema operativo a la siguiente, no debería de dar mayor problema. Entonces, en el tema de estos típicos de tipos de herramientas que te instalan un sistema operativo más actualizado, obviamente solo depende de los drivers. La cuestión es el rendimiento en sí, que es el core de todo. ¿Por qué el rendimiento va tan mal? Y si ese rendimiento va mal, pues porque el procesador no es lo suficientemente potente. ¿Qué diferencias hay entre el procesador de ese ordenador que no puede y el siguiente que sí que puede? Eso es lo que un poco me escama a mí. De decir, ¿por qué este procesador no puede? Y igual el equipo que ha salido un año después sí que soporta este sistema operativo, aún con un procesador que es o muy similar o incluso, pues eso, una evolución más allá de un Intel, vamos a decir así. Y eso es lo que a veces te lleva a estas teorías de la conspiración.
Paco, ¿tú qué opinas al respecto?
Yo creo que va más ligado al tema de la tarjeta gráfica, que lógicamente evolucionan, tiene más potencia y...
Pues, momento, te interrumpo. Para poner a la gente en contexto, Paco es una persona que ha horneado una tarjeta gráfica. Lo digo para que así la gente recuerde un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sigue, Paco, por favor, con tu argumentación.
Bueno, no sé qué tiene que ver, pero bueno. Además, puntualizo, son dos tarjetas gráficas que he horneado. No, yo creo que viene más bien por eso, ¿no? Por la potencia de la tarjeta gráfica, que bueno, pues el sistema operativo de Mac depende bastante de la interficie, ¿no? Bueno, como los demás, ¿no? Dicho por otro lado, pero sí que creo que la evolución de las tarjetas gráficas es la que condiciona que algunos modelos se queden fuera de las actualizaciones.
Yo creo que es un poco ambas, sinceramente. Creo que es un poco las dos cosas. Pero también te creo, voy a intentar ser un poco justo con todo esto, o intentar ser un poco más entre fanboy, crítico y consumidor que no quiere gastar dinero. Es decir, voy a intentar tocar todos los palos. Y es, en algún sitio hay que poner un corte, en algún sitio hay que empezar a decir, no, pues a partir de aquí no se puede actualizar, la evolución de las tarjetas gráficas, y también una decisión también, pues me parece muy lógico por parte de las empresas que se dedican a vender hardware y software, y es, bueno, pues empujar a una renovación. Si yo considero que un equipo que tiene ya 8 o 9 años, pues no tiene por qué tener mi última versión del sistema operativo, que... En el caso de Apple, bueno, en el caso de Windows casi igual, pero en el caso de Apple es el sistema operativo hace ya muchos años que es gratuito, porque eso es una cosa que se nos ha olvidado a lo mejor, y vosotros que sois gente más experimentada, que no significa que más mayor, pero más experimentada que yo, vosotros habéis conocido que había versiones de Mac que se tenían que pagar. Entonces, todo esto son añadidos y yo creo que pues esa mezcla de ingredientes pues al final te lleva a... pues a este tipo de escenarios. ¿Que luego la comunidad saca estas cosas y yo me puedo beneficiar de ello, como es mi caso particular? Pues oye, fenomenal. Pero creo que es un poco todo. Creo que tiene que ver con esa evolución, con que en algún momento hay que cortar, y con que, pues oye, si puedo ya empujar un poquito a este consumidor que tiene este ordenador, que le ha sacado el rendimiento que yo creo que es óptimo, pues adelante. Podríamos abrir el debate sobre la obsolescencia programada y todo esto y demás, pero no sé, Abel arruga el bigote, así que venga, te dejo hablar, Abel.
Sí, la cuestión es, lo que a ti te ha llevado a actualizar es una funcionalidad que se supone que está en la nube.
Efectivamente.
Y sin embargo es una funcionalidad que no requiere de que tú tengas más procesador, más memoria, más almacenamiento, más disco duro, pero los servicios te han llevado a actualizar el sistema operativo te va a llevar a actualizar el Mac y el Mac te va a llevar a actualizar el sistema operativo y los servicios. Y entonces esto es un bucle cerrado para tenernos metidos en un agujero en el que estamos, por cierto, bastante felices, no nos vamos a quejar de ello.
Y aquí podría sacar yo otra línea más, y es esa cuasimanía que incluso hubo un momento en que se llegó a especular o se llegó a rumorear que a lo mejor no se sacaba una versión del sistema operativo cada año. ¿Es necesario sacar una versión del sistema operativo cada año? No sé, esta espiral en la que se metió Apple, no solo con macOS, sino yo creo un poco arrastrada por iOS, que al final pues afecta de alguna manera. No sé si tiene que ver también con eso. Hemos reconocido también a veces que ha habido saltos en las versiones del sistema operativo, pues que eran como una .5 más que como una versión nueva. ¿Tú qué opinas al respecto, Paco, sobre este guante que te acabo de tirar a la cara?
Bueno, sí. Hace algún tiempo se tardaba 2 y hasta 3 años en actualizar el sistema operativo. Y bueno, creo que iOS sí que ha empujado pues a esa necesidad, ¿no?, de cada año pues las novedades, que al final pues ha arrastrado un poco a todo, ¿eh?, porque no es solo macOS, o sea, todo ya parece que pide una actualización, ¿eh?, cada año por eso, porque estamos ávidos de novedades, ¿no? Y aunque sean chorras, pues nos gustan las novedades y eso pues vende. Es así, y pasa con Mac y pasa con los demás sistemas, ¿eh?, también.
Sí, con iOS, con la versión del Apple Watch, con todo, y, al final.
Y no obstante...
Dime, Paco, perdona, Abel, sigue.
No obstante, si no sacarían las versiones, nos enfadaríamos. Quiero decir, nos estamos sacando muchas veces versiones con pequeños cambios, pequeñas actualizaciones, y si no las sacan, nos enfadaríamos. Yo siempre que hablamos de las versiones cada año, me acuerdo de un capítulo del que nadie se acuerda por lo que se ve de Milcar Daily, en el que se titulaba ¿Dónde está mi gato? Es muy viejo, muy antiguo, ¿vale? Pero es muy gracioso porque iban a sacar las versiones de los sistemas operativos y como no iban a salir o había rumores de que no salía ese año una versión de OS X, pues Emilio decía ¿pero dónde está mi gato? O sea, bastante enfadado, como de estos capítulos míticos de enfado con la Thermomix y otras cosas, pues decía ¿dónde está mi gato? ¿Dónde está el OS X que tendría que haber salido este año? ¿Vale? Entonces, a veces nos pasa eso, que si nos dan un sistema operativo con pocas funcionalidades, nos quejamos de que no ha evolucionado, y si nos dan un sistema operativo o pasa 2 años sin dar un sistema operativo, nos quejamos de dónde está mi gato en este caso.
Sí, vale, no te quito razón, pero yo creo que aquí todos la tenemos, o que todo vale, o que todo tiene su licitud, ¿no? O todo tiene su sentido. Siempre vamos a enfadarnos por lo que no tenemos, siempre vamos a alegrarnos por lo que nos den hasta que lo probemos y nos decepcione o lo que fuere. Yo creo que al final es como decía un poco al principio de esta argumentación, es un poco mezcla de todos los ingredientes. Y de verdad, que entiendo que hay ciertas cosas pues que oye, que hay que empujar a cambiar de Mac porque Apple tiene que seguir ganando dinero, que para eso es una empresa creada para ganar pasta. Pero bueno, no sé si queréis preguntarme algo más. Paco, ¿quieres preguntarme algo sobre el proceso que he hecho de Open Core? Si tienes alguna duda de cómo me va, algo puntual que quieras saber o que se te haya ocurrido.
No, bueno, al final es un poco lo que has comentado, ¿no? A mí me interesaba saber si recomendabas hacer el proceso. Y bueno, a no ser que tengas un equipo pues que no necesites de forma especial, pues no... No merece la pena, ¿no? Para ti.
Sí, esa es la conclusión a la que yo llego. También, como veis, estos son problemas del primer mundo, ¿eh? O sea, totalmente. Como tengo dos equipos Mac, a uno me pongo a juguetear con él. Pero bueno, hemos venido aquí a jugar al final y de eso se trata. Damos por cerrado este punto. Pasamos a la siguiente sección, ¿queréis? Fenomenal, me dan un pulgares arriba a mis compañeros. Así que vamos a pasar ya a lo que sería el truco. Como siempre, el truco va después de la cortinilla tan maravillosa que nos preparó Nathan criticando mi manera de cantar. Y lo trae Abel. Así que vamos a darle esa cortinilla.
Si lo que quieres es trucos de macOS,
escucha Abel,
lo sabe todo él.
Bien, pues el truco esta vez no va a ser mío, va a ser de un oyente que, bueno, me han comunicado por ahí que es ciudadano digital, si no me equivoco.
No, ciudadano electrónico.
Ciudadano electrónico, bueno, pues ves, ya me he confundido, ya he metido la pata en el primer... Bueno, aquí lo que pasa es que en el correo electrónico viene su nombre. Entonces, bueno, José María Cortés nos mandó un correo indicándonos pues un caso que tenía de cómo comprimir audio o cómo hacer para convertir audios, y nos ha pasado en principio lo que sería el truco para poder hacerlo. Y es una cosa muy fácil, porque nosotros la mayoría de las veces pensamos en que para poder convertir un audio tenemos que utilizar una aplicación que convierta audio o descargar algún compresor, o incluso estas páginas web donde le subes un audio y te lo convierten a formatos de compresión o lo que sea. La realidad es que el Mac tiene una herramienta que es QuickTime, que es capaz de comprimir audio y de comprimir vídeo también, pero... obviamente, si tienes muchos audios, 30, 40, 100, 2000, que quieres comprimir, pues no vas a ir abriéndolos con el QuickTime y en el menú correspondiente a lo que sería comprimir ese audio o codificarlo, ¿vale? Hay una Mac, lo que tiene es unas herramientas de carpeta, o digamos que brinda casi todas las aplicaciones que tiene integradas como servicios hacia las carpetas que pueda hacer, ¿vale? O digamos... tanto para las carpetas, si quieres hacer carpetas inteligentes, también dentro de lo que sería el menú contextual de los archivos. De tal manera que si queremos convertir en sí varios WAV a lo que sería el AAA, el formato AAA, pues podríamos hacerlo perfectamente seleccionando todos los ficheros que hay en una carpeta, dándole botón derecho, una vez seleccionado, le damos al menú servicios y... en un principio debería aparecer en casi todos los Mac, y dependiendo también de las versiones y todo eso, y del QuickTime, debería aparecer una cosa que es codificar archivos de audio seleccionados. De tal manera que lo que va a hacer es codificar esos WAVs en ficheros comprimidos de Apple. Esto también lo podemos hacer muchas veces con lo que es pasar imágenes de PDF de PNGs a PDFs, distintos formatos de vídeo y muchas cosas que podemos descubrir en ese menú servicios.
Pues muchísimas gracias a nuestro oyente y al que lanzamos el guante de traerlo aquí al podcast y que lo recogió. Estamos viendo de qué manera podemos cuadrar agendas, ya que tiene una capacidad limitada para poder venir al podcast. Así que muchísimas gracias a José María Cortés, nuestro ciudadano electrónico. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de los oyentes. Y aquí tenemos un poquito de miga. Tenemos, por un lado, teníamos a José María Cortés, que nos había enviado el truco este. Hablábamos de ese cambio de procesamiento por lotes, que era un poco lo que nos traía. Luego tenemos a Juanca Díaz, que es una persona que tiene una larga trayectoria con el uso de ordenadores Macintosh, y que le tenemos ahí como una posible apuesta de futuro. Así que desde aquí le agradecemos que se haya puesto en contacto con nosotros. Y luego tenemos un caso muy particular. No me voy a decir su apellido, porque en el caso de José María Cortés sí, porque como lo ha publicado él en otras ocasiones, no me ha importado. Pero el bueno de Alberto tenía un caso muy, 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 muy particular. Lo voy a leer entero el correo electrónico y vamos a ir desgranando un poco. Dice: saludos, soy un fiel oyente del podcast y requiero de vuestra sabiduría, Max. Yo creo que quería poner Mac, pero como todos sabemos que el teclado predictivo ha cambiado Mac por Max, pues le jugó una mala pasada. Tengo un MacBook Pro de 2013. El caso es que me estaba empezando a ir lento y no se puede actualizar Aventura. Así que he decidido reinstalar el sistema operativo para ver si va como antes. pero creo que he metido la pata. He borrado el disco duro desde el menú de arranque del sistema y en vez de dar a reinstalar el sistema operativo, di a reiniciar. El caso es que ahora me he instalado OS X. Ahora no sé instalar Monterrey, ya que en la App Store solo me aparece Ventura, que como he comentado, no es compatible. He descargado un instalador de Monterrey, pero me falla nada más empezar. Y al restaurar mi copia de seguridad, falla el proceso y se queda bloqueado. Sugerencias, gracias de antemano. Postdata, y aquí hay un dato muy importante, no dispongo de otro Mac. Porque yo, según vi esto, lo primero que se me ocurrió es, pues nada, cógete otro Mac, te preparas una tarjeta SD o un pincho USB, le metes dentro el instalador, arrancas desde ahí y ya está. Pero no se lo permitía. Antes de que dar paso a mis compañeros, nos mandó una actualización. Y dijo, actualización, me ha ocurrido algo muy raro. Os aseguro que tenía MacOS Monterrey instalado de forma oficial. Pues ahora me pone que mi MacBook Pro de finales de 2013 no es compatible. Es que antes lo era y ahora no. ¿Lo entendéis? Porque yo no. He podido instalar Big Sur, pero de ahí ya no paso. ¿Cómo es posible que antes sí era compatible y ahora no? Abel le contestó y le dijo, deberías de poder instalar Monterrey sin problema, pero puedes probar a instalar Big Sur y luego actualizar. También puede que la versión que te hayas bajado no sea la correcta. Te paso un enlace que le mando de los soportes de Apple. Lo que hizo fue mandarnos una captura de pantalla indicando que no era compatible y un último mail. Y ahí nos hemos quedado. Dice, sigo intentando instalar MacOS Monterrey, pero mis intentos han sido en vano. El caso siempre se actualizó el Mac de hasta Monterrey, ya que con Ventura ya no pude. Pero ahora no me deja Monterrey y según esta imagen de mi Mac no es compatible. Pero ¿cómo es posible que antes funcionara y ahora no? Nos mandó una captura donde aparece que su Mac no es compatible y se ha quedado en Big Sur. Esto es un misterio muy misterioso, Paco. ¿Tú qué has entendido toda esta historia? ¿Que Alberto se ha equivocado a lo mejor y pensaba que estaba en una versión de Big Sur y no es cierto? ¿Es que engañado todo este tiempo?
Es una posibilidad, pero vamos a confiar en que Alberto pues está totalmente lúcido en todas sus capacidades y recuerda perfectamente que tenía Monterrey. Aquí, a la hora de recuperar o reinstalar un Mac, yo quisiera recordar la opción que tenemos en el teclado, ¿vale? Que es Shift Option Command y la tecla R para iniciar una instalación por Internet. Esto teóricamente te instala el último sistema operativo soportado por esa máquina, ¿vale? Si lo que le instala es Big Sur, la única posibilidad que se me ocurre a mí que quizás puede haberle pasado de por qué tenía Monterrey es que instalase Monterrey cuando estaba en beta, que quizás no tenía las protecciones o no estaba del todo acabado para poder limitar su instalación en equipos que no lo soportaban y a partir de ahí pudo actualizar a Monterrey. Es la única posibilidad a mí que se me ocurre así a bote pronto.
Y Abel, tú, pese a que ya le contestaste, ¿qué le propondrías más? ¿O pues, te sumas a lo que dice Paco?
No. Yo estuve haciendo comprobaciones y hay documentos como, por ejemplo, una noticia de Macworld del 2022 donde dice que las capacidades de macOS Monterrey están entre ellas el MacBook Pro de principios del 2015 o este es el 2013, espera, perdona. MacBook Pro de 2013 o posterior es compatible con Monterrey. Y lo pone en Macworld. Quiero decir que igual Apple lo ha cambiado en la web.
No sé, es un poco raro. Es un poco, a mí me pareció raro.
Eso es.
Puede que estuviese inicialmente soportado y por algún problema después lo cambiase.
Eso es.
Y lo hicieran de manera más silenciosa.
Igual.
Sin mandar una carta certificada a todos sus clientes.
Lo único que se me ocurre es que tú seas compatible con Monterrey en las versiones, en sus primeras versiones, y que luego haya a posteriori una actualización de seguridad para Monterrey. ¿Me explico? Cuando ya estás en un sistema operativo superior, como puede ser, pues eso, Ventura, que de repente se den cuenta de que hay un agujero de seguridad que afecta a todos los sistemas operativos y de repente pongan esa actualización en Monterrey y resulta que pierda esa compatibilidad con equipos tan antiguos, porque el Mac Pro de 2013 es el último soportado, o sea, el más viejo soportado por Monterrey.
Ya.
Podría ser algo así. Y que, claro, tú Perdón. Cuando te bajas la última versión, te lo bajas con todas sus actualizaciones ya hechas, en principio, podría ser, ¿eh?
Ya. No sé, yo me sentí un poco perdido, ¿eh? No sabía muy bien. Ya os digo que a mí lo único que se me ocurría era el coge otro Mac, coge un pincho, descárgate la versión y dale y arranca desde ahí. Pero yo haría a lo mejor lo que decía Paco, y es arrancar esa instalación desde internet. Quizá a lo mejor de esa forma sí que le da la última versión disponible y compatible. Si esa es la que le toca y no es Big Sur, pues ya está. Apple ha cambiado a lo mejor esas condiciones y también por eso ha tenido esos fallos de rendimiento incluso. Podría llegar a ser.
Podría ser.
No sé si queréis comentar algo más. Abel, Paco, nos ha quedado un capítulo a lo mejor un pelín más corto de lo habitual, pero yo creo que...
Una última cosilla.
Del pie. Y sí, sí, por supuesto. Abel,
que,
dale.
De perdidos al río, si es que se quiere arriesgar, que se baje la versión del sistema operativo para instalar desde USB. Que busque una versión de sistema operativo de Mac OS Monterrey para instalar desde USB. Entonces la baja, que la ponga en el USB, que arranque el Mac desde el USB y que lo pruebe a instalar desde el USB. A ver qué le dice.
También, mira, con OpenCore podrías hacerlo. Una de las funciones que tienes en los pasos es te descargas la versión de sistema operativo que tú quieras.
Eso es.
Y luego puedes, lo que haces es con un pincho o con una tarjeta, meter dentro el instalador y generarlo como booteable. Así que, bueno, podría probar por ahí. Incluso, si le apetece, aunque siendo su único Mac, yo no sé si lo haría, aunque es verdad que es una máquina de 2000... Bueno, no, es una máquina de 2013, no lo haría. El... probar OpenCore, pues hoy a lo mejor le funciona, pero si es su máquina principal, pues no voy a desdecirme ahora después de decir antes que no lo recomiendo en tu máquina principal. ¿Algo más que apuntillar, compañeros? ¿Paco?
No.
Sí.
¿Qué esperanzas tenemos de lo que pueda venir? No me refiero a productos, sino cositas que puedan ocurrir en el próximo mes para poder traer, o visto lo visto, mejor ni especular y esperar.
Bueno, yo espero las actualizaciones de los equipos al M2 Pro y M2 Max que faltan.
Bueno, no está mal.
Falta el iMac, está ahí siempre
grande
en retaguardia del iMac grande y negro. Se dice que van a esperar a la próxima generación, que quizás ya puede venir en categoría a los 3 nanómetros, creo, para que pueda tener eficiencia. Pero bueno, yo creo firmemente de que el M2 o el M1 lo pueden meter perfectamente en un iMac de 27 pulgadas sin demasiados problemas. Y bueno, poca cosa más. Nos espera gran cosa en los próximos 2 meses, ¿no? Que dentro de 2 meses, bueno, 3, ¿no? Vendrá la WWDC. Y a ver ese posible evento que comentábamos antes de primavera, que a lo mejor no tiene nada que ver con Mac. O presentan iPads nuevos y no sé, y algún iPhone de colores novedosos.
No, eso ya lo han presentado.
Y poca cosa más. Sí, han presentado el amarillo, ¿no? Bueno, no sé.
Bueno,
yo pues estoy a la espera, lo que decíamos antes, ¿no? A ver qué novedades trae macOS en la nueva WWDC. Pero es que estamos ya en un nivel de funcionalidad y de prestaciones que ya no sabes qué más pueden sacar, ¿no? Que a lo mejor seguramente se sacan alguna cosa de la manga, ¿no? Pero nada espectacular, ¿no? Antes sí que había unos cambios más profundos, ¿no? En los sistemas operativos y unos cambios importantes. Ahora, no sé.
Está Hay que todo reinventar bastante la rueda. Redondo.
Sí, sí, sí. Pero eso es lo que esperábamos siempre esperamos esa novedad, ¿no? Estamos como, es como una adicción, ¿no? Esa actualización a ver qué trae, ¿no? Y después se nos olvida. O sea, hay muchas cosas de las que traían, pues no sé, o Ventura, o Monterrey, o Big Sur, que a lo mejor no hemos hecho mucho caso, ¿no? Y no.
Sí, como se suele decir muchas veces, ¿no? Esa funcionalidad es que ni siquiera te acuerdas que existen. Y de repente, un día navegando por internet, o buscas porque necesitas hacer algo y dices, nada, pero si esto está incluido desde hace dos versiones y ni siquiera lo he usado, ¿no?
Correcto.
Que también ocurre. A ver, ¿algo que contarnos más?
Nada más.
Bueno, pues entonces yo creo que nos despedimos. Paco, despídete como tú solo sabes.
Pues nada, hasta pronto. Encantado de grabar con vosotros, como siempre. A veces nos cuesta un poco quedar, pero bueno, con tres personas siempre es un poco más difícil, pero es un momento muy esperado en el mes.
Don Abel.
Pues suscribo las palabras de Paco y poco más que añadir, que es un placer, obviamente, volver a veros.
Bueno, pues yo, la verdad es que me caís cada vez peor. Soy yo el que hace de no quedar. No, como evidentemente broma. Sigo creyéndome muy pequeñito en este proyecto y siempre atendiendo mucho a vuestras palabras, que son muy sabias. Hasta aquí el capítulo de hoy.
On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.